La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Últimamente, Madrid es portada nacional en prácticamente todos los periódicos. Si no es por una cosa, es por otra. En el Consistorio de Madrid han acuñado como propio eso de que hablen de nosotros, aunque sea mal, y lo consiguen, porque día sí y día también su gestión nos deja un titular. Que si el Grupo Wanda y el Edificio España, que si los titiriteros, por cierto, en libertad desde ayer por la tarde, que si la memoria histórica. Hablando de memoria histórica, se queda el ayuntamiento ahora compuesto y sin novia, porque esta mañana hemos sabido que la Cátedra Complutense Memoria Histórica del siglo XX renuncia a asesorar al consistorio para elaborar su plan integral de memoria por, leo textualmente, la incapacidad de la institución de garantizar las condiciones mínimas para desarrollar un trabajo profesional y sosegado como requiere cualquier investigación científica. Esto es como los culebrones, ¿no? ¿A qué responde dicha renuncia? Te preguntarás. Bueno, pues entre otras cosas, a las declaraciones de Carmena ayer sobre el listado inicial de 256 calles franquistas publicado por el diario El País y preparado por la Cátedra de Memoria Histórica de la Complutense, que incluye calles y espacios dedicados a, por ejemplo, el pintor Salvador Dalí, Santiago Bernabéu o Josep Pla. Manuela Carmena.
Bueno, eso es un disparate. Ninguna de esas calles que mencionas está inmersa en las pautas de lo que hace referencia a la Ley de Memoria Histórica. Así que yo creo que eso, pues bueno, no tiene ni pies ni cabeza. No sé qué es lo que se ha filtrado ni quién lo ha filtrado, pero desde luego no tiene nada que ver con la actitud que está llevando a cabo el Ayuntamiento para cumplir la Ley de Memoria Histórica. Y esas calles que me has citado, desde luego, no se van a cambiar.
Bueno, pues ya lo has oído. La alcaldesa ha dicho que esas calles no se cambian. Desde la Complutense señalan como responsable de su abandono a Manuela Carmena, que sin cuestionar la información ha descargado sobre la cátedra la responsabilidad sobre los disparates que tal lista contiene. Madrid y su comunidad nos deja otras noticias. Hoy es jueves y como cada 11 de febrero, la Unión Europea celebra tal día como el de hoy, el Día de las Emergencias, el Día del 112, un servicio que se creaba en la Comunidad de Madrid en el año 1998 y que ha recibido desde entonces 77,5 millones de llamadas. Hoy en día su futuro pasa por la creación de un centro único que unifique los servicios de emergencias, auxilio, rescate y seguridad en toda la región. Desde la mañana en Madrid nos sumamos a su celebración, les felicitamos y les agradecemos todo el trabajo que están haciendo por nuestra seguridad. Y este jueves también vamos a pasar un día más, el tercero ya de esta semana, por la Audiencia Provincial de Madrid. Sigue el juicio por la tragedia en la Madrid Arena. No hay día que no se nos pongan los pelos de punta escuchando el testimonio de los testigos. Hoy declaran otros 5 jóvenes que resultaron heridos en la fiesta. Afortunadamente, ellos lo pueden contar, pero con tremendas secuelas, especialmente las psicológicas. Son las 12 y 9 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es La Mañana en Madrid. Gracias por escucharnos. Hoy en el control técnico, Teresa Fernández Almagro. En la producción, Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez. ¿Y quién te habla? Beatriz Pérez Otín. Un gusto estar un día más contigo hasta la 1:30. Ahora sí que sí, ¿eh? Día de invierno al 100%, día de cielos cubiertos, de lluvia. Sí, hoy el agua es protagonista en la Comunidad de Madrid. Eso sí, es una lluvia de carácter débil, dispersa, excepto en la sierra. Ahí el agua cae de manera más intensa y persistente. Las temperaturas permanecen sin cambios, excepto en la sierra, donde las máximas van a descender ligeramente. El viento sopla de componente sureste con rachas muy fuertes, también en las cotas más altas de nuestra región. Para mañana viernes ya te adelanto que vamos a amanecer un día más con los cielos cubiertos y lluvias en general débiles que tenderán a desaparecer ya por la tarde, pero que en la sierra podrían ser persistentes. Las temperaturas que siguen su carrera descendente.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Uno de los problemas más importantes que parece el mundo educativo hoy en día, al margen de los casos de acoso escolar que vamos conociendo poco a poco, es el absentismo escolar. Vamos, las pellas de toda la vida. Un grave problema que desde la Comunidad de Madrid se quiere atajar con nuevas medidas que pongan coto a los jóvenes que dejan de ir a la escuela, a los colegios o a los institutos. Recientemente hemos conocido el convenio que Rivas Vacía Madrid ha firmado con el gobierno de la región para mantener lo que se denomina una educación sostenida y combatir el absentismo escolar en los 22 centros públicos de su municipio, por lo que en total se van a beneficiar de ese programa 12.425 menores entre 3 y 16 años. José Luis Alfaro es concejal de Educación en Rivas Vacía Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
José Luis, ¿cuál es el perfil del menor absentista?
Bueno, el perfil del menor absentista es diverso. Nosotros en Rivas tenemos una población escolar bastante numerosa. Como sabéis, somos una ciudad bastante joven. Yo tampoco... También me gustaría trasladar un mensaje en cierta medida positivo sobre este asunto. O sea, yo creo que el nivel del absentismo, al menos en nuestro municipio, nunca podemos hablar de que es una situación corregida 100%, pero sí que creo que hay bastantes trabajos que se realizan y que, bueno, nos permiten hacer un seguimiento y un control y, bueno, no encontrarnos en una situación que podamos decir preocupante, ni mucho menos.
Desde luego, mucho han cambiado las cosas desde que usted y yo éramos pequeños, ¿no? Ahora el aviso a los padres es mucho más inmediato.
Sí, sí.
En estos momentos, ¿cómo funciona el protocolo cuando el profesor o el director del instituto se percata de que ese niño no ha asistido a clase y no hay una justificación?
Pues mira, el protocolo funciona en primer lugar en el centro educativo. Los tutores y tutoras son los que, bueno, pues establecen ahí hay un criterio de número de días de falta y de porcentaje de ausencia en el que, bueno, en el momento cuando se alcanza, ya activa un protocolo que tiene que en primera instancia comunicar a la familia, ¿no? Si la familia no interviene o no hay comunicación, inmediatamente interviene la jefatura de estudios y ya se hace comunicación a nivel municipal. El nivel municipal interviene tanto servicios sociales como la Concejalía de Educación y también agentes de enlace de policía local, que además de realizar una tarea un poco pues de intervención, decir, bueno, ¿qué está sucediendo con este chaval que no está acudiendo al centro educativo? También realizan de manera permanente una labor preventiva, ¿no? Dentro de, bueno, pues en horario lectivo, pues identificar aquellas zonas donde pueda haber menores que no estén acudiendo al centro educativo, desplazarles a ellos y hacer esa intervención con la familia y comunicar a la Concejalía de Educación.
¿Qué puede estar detrás de, bueno, pues la desmotivación que pueda sentir ese joven que deja de ir a la escuela?
Bueno, la motivación puede ser diversa. Yo siempre digo que al final lo más relevante es la motivación que tengan los alumnos por participar y por estar en el proceso educativo. También por eso yo creo que las políticas son muy interesantes hacerlas de manera preventiva. O sea, que los chavales se identifiquen con el centro educativo, despertar en ellos el interés por el estudio. Y en aquellas situaciones en el que, bueno, sin llegar al indicador que nos diga esta persona, este chaval no está acudiendo al centro, está superando los índices de absentismo habituales que se pueden producir, bueno, pues por ausencias puntuales, trabajar con ellos. Tenemos un proyecto en Rivas, se llama el Proyecto Ciudadanos, y que desde la Concejalía de Juventud se trabaja en las tutorías con los chavales, bueno, pues para intentar fomentar esa parte de prevención antes de que tengamos que ir a paliarla.
Hemos hablado al principio de ese convenio que acaban de firmar con la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es la letra pequeña y en qué cambia bueno, pues todo ese protocolo del que hemos hablado?
Bueno, el protocolo que os he comentado es un poco, es el protocolo municipal, ¿no?, de intervención municipal, que también está enmarcado dentro del proyecto marco que tiene la Comunidad de Madrid. El convenio que nosotros firmamos con la Comunidad de Madrid, bueno, continúa el trabajo que ya venimos realizando en los últimos años, viene desde el año 2003, siempre va modificándose y, bueno, pues mejorándose. Se constituye una mesa local de absentismo en el que participa tanto la Comunidad de Madrid como la Consejería de Educación, como las distintas instancias municipales, servicios sociales, educación, policía local, los centros directivos, los centros de primaria y los centros de secundaria, y también las familias, porque también creo que aquí es muy importante que las familias estén implicadas y participen en ese proceso. El convenio,
claro,
que nos permite,
el papel de los padres,
sí,
es fundamental.
El papel de los padres es fundamental, tanto de que conozcan cuáles son las tareas preventivas, ayuden a mejorarlas y, bueno, que se impliquen en ese proceso, que no solamente sea una relación institucional, alumnado, centro directivo o centro municipal.
Han mencionado en numerosas ocasiones la prevención. Señor Alfaro, ¿por dónde pasa esa prevención?
Pues esa prevención, entiendo que en primer lugar empieza por trabajar en los centros educativos con programas de apoyo, programas que fomenten la participación y la identificación del alumno con el centro, y trabajar también con las familias, que las familias estén implicadas en ese proceso, porque bueno, siempre conocemos nosotros que cuando es a nivel de secundaria, yo también como padre, pues hay cierta desconexión y cierta sensación de inseguridad de tus hijos y tus hijas, cómo se mueven en el centro educativo. Yo creo que es muy importante que las familias estén en el centro, participen en el centro, en actividades formativas y en cualquier otro tipo de actividad que les haga partícipes.
Y de ocio y todo lo que haga la vida de la comunidad educativa, claro. Bueno, pues hablábamos precisamente de absentismo escolar y lo hacíamos con el concejal de Educación de Rivas Vaciamadrid, Madrid, José Luis Alfaro. Acaban de firmar en este municipio un convenio con la Comunidad de Madrid. Se trata de seguir trabajando por esta educación sostenida. Gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muchas gracias a vosotras.
Y precisamente detrás del absentismo escolar y también detrás del abandono escolar puede estar la pobreza. Te lo digo porque ayer conocíamos un informe sobre el riesgo de la pobreza y la exclusión en la Comunidad de Madrid. Lo presentaba la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Después de 7 años de crisis económica, la preocupación ha crecido y queremos meternos de lleno en esa letra pequeña de ese informe que presentaban ayer la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza. Gabriela Jorquera es su coordinadora. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy bien. Gracias.
Bueno, como decía al principio, la pobreza también influye en el abandono escolar. Esa es una de las conclusiones que han sacado, ¿verdad?, en este informe.
Sí, claramente, claramente. Los menores que vienen de familias en situación de pobreza y exclusión tienen más problemas en el ámbito escolar, porque pueden recibir menos ayuda de sus padres, porque están también en centros que tienen menos recursos y porque hay menos recursos en su entorno que los puedan ayudar. Una de las conclusiones que tenemos es que pues la alta tasa de abandono escolar que tenemos en la Comunidad de Madrid y en España también es una clara muestra de la falta de mecanismos de apoyo temprano a los alumnos más rezagados.
Gabriela, vamos a intentar llamarte a otro teléfono porque te estamos escuchando con cierta dificultad en un par de minutitos, ¿vale?
Vale.
Seguimos hablando de ese informe que conocíamos ayer a estas horas, el riesgo de la pobreza y la exclusión en la Comunidad de Madrid. Vamos a ver por dónde pasa, cuáles son las líneas fundamentales y por dónde puede estar la salida de esa pobreza.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Ahora lavadoras desde 169 euros, sofás desde 129, cajoneras por 30 y armarios por 40. Muebles anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 913990062, 913990062, bachoferabogados.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Seguimos en la mañana en Madrid, son las 12:19, estábamos hablando de ese informe que presentaron ayer desde la Red de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, del riesgo de pobreza y exclusión en la Comunidad de Madrid. Son datos del 2014-2015 y que responden, bueno, pues ese análisis de cómo estamos ahora después de 7 años de crisis económica. Desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza está con nosotros Gabriela Jorquera. Hola, ¿qué tal de nuevo? Buenos días.
A ver si ahora estamos mejor.
Yo creo que sí, lo vamos a conseguir. ¿Qué conclusiones principales destacarías de ese informe que se presentaba ayer?
Primero que la Comunidad de Madrid tiene unas tasas altas de pobreza. ¿Altas comparadas con qué? Pues con nuestro propio nivel de riqueza. ¿Ah? Si lo comparamos con el resto de España, la verdad es que no tenemos malas cifras, tenemos una tasa de pobreza baja si nos comparamos con otras comunidades autónomas como Andalucía, como Extremadura. Lo que nos preocupa aquí son dos cosas. Por un lado, la Comunidad de Madrid es la comunidad más rica de España y tenemos unas tasas de pobreza que no son coincidentes con esa riqueza. Además, tenemos una tasa de pobreza severa alta que nos preocupa especialmente. Lo otro es que la Comunidad de Madrid es una comunidad cara en la cual vivir. Por lo tanto, una misma cantidad de dinero en la Comunidad de Madrid rinde menos que lo que rendiría en otros lugares como, no sé, por ejemplo, en Granada. Lo que nos cuesta a nosotros, la alimentación, el transporte, la vivienda, es más alto.
Gabriela, se habla ahora mucho de los nuevos pobres, que son aquellos que tienen un trabajo y, sin embargo, tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes. Esto se debe también a la calidad de esos trabajos y a los bajos salarios. ¿También se refleja en su informe?
Sí, claramente, claramente. Si miramos esto, tendríamos dos maneras de mirarlo. Por un lado, si vemos al total de personas que tenemos en riesgo de pobreza y exclusión en la Comunidad de Madrid, que es más de 1.200.000 personas, lo que observamos es que de esa gente el 35% está trabajando. De esos, el 17%, el 17,6% trabaja a jornada completa. Es decir, están trabajando a jornada completa y aún así están en situación de riesgo de pobreza y exclusión.
¿Qué te lleva a ese riesgo? ¿En qué márgenes nos estamos moviendo?
Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta?
Sí, ¿qué márgenes te llevan a ese riesgo de exclusión? O sea, ¿en qué momento, qué es lo que define la exclusión social y el riesgo?
Por un lado, pues lo que decíamos, ingresar poco dinero, y esto puede ser por bajo salario o bien porque en el hogar en el que esta persona está viviendo, pues trabaja muy poca gente. Uh-huh. Si en un hogar donde hay, por ejemplo, dos adultos y dos niños, hay solo un adulto trabajando unas pocas horas a la semana, muy probablemente no va a poder ganar la cantidad de dinero suficiente como para poder asegurar un nivel de vida mínimamente digno. Influye también el coste de vida, que ya habíamos hablado, influye también las ayudas y las transferencias económicas desde lo público que se puedan o no recibir.
Gabriela, ¿afecta por igual esa pobreza a los pueblos, a los ciudadanos que viven en pueblos y municipios de la Comunidad de Madrid, que a los que residen en la capital?
No, y una de las cosas que mostramos en el informe es que la pobreza, no solo la pobreza de los años de la crisis, de hecho, si miramos 30 años atrás y cómo se ha ido comportando la pobreza en la Comunidad de Madrid, ha ido dejando una huella clara en nuestra comunidad. La pobreza se concentra en algunos sectores, se concentra en el sur, por ejemplo, en localidades, en pueblos como Parla, como Móstoles, como Fuenlabrada, tiene unas tasas de pobreza, de desempleo mucho más altas que otros lugares como Alcobendas, como Pozuelo, como Boadilla del Monte.
¿Y a qué se debe? Porque precisamente en el sur nos encontramos con polígonos industriales tremendos que podrían generar empleo. ¿Qué es lo que se está gestionando mal entonces?
Se genera un tipo de empleo. El problema es el tipo de empleo que se genera. Se genera un empleo precario, con bajos salarios, con trabajos muy temporales, que no aseguran en el fondo estar fuera del riesgo de la pobreza y la exclusión. En esto tiene que ver además principalmente las políticas de vivienda que hemos vivido durante las últimas décadas, dónde se han construido las nuevas viviendas y a qué precios se estaban vendiendo. La situación y la condición de las viviendas, la calidad de las viviendas y dónde se encuentran es lo que explica en gran medida dónde se está concentrando la pobreza en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. En la ciudad de Madrid, también en los distritos del sur.
Irá por distritos, claro.
Claro. Y esto también influye enormemente en la vida de las personas. Nosotros a lo largo del día nos movemos en unos entornos específicos, que es donde tenemos nuestros trabajos, donde tenemos nuestros colegios, donde están los amigos con los cuales nos hemos criado. Las personas y los lugares en los cuales interactuamos nos dan y nos ofrecen recursos que nos pueden ayudar o que no nos pueden ofrecer alternativas distintas. Y el problema es que la medida que más segregados estamos, es decir, que tenemos a las personas pobres viviendo en entornos pobres, menos oportunidades esas personas van a tener para salir de esa situación de pobreza.
En su informe también se distingue por edad y por sexo. ¿Cuáles son los sectores más afectados?
Pues, a ver, si miramos solo a la edad, hay dos grupos que nos preocupan especialmente. Por un lado son los jóvenes de 18 a 29 años, que son quienes presentan las tasas más altas de pobreza. No solo tienen la tasa más alta de pobreza comparativamente con otros grupos de edad, sino que también han sido los que más han empeorado sus condiciones durante los años de la crisis. Es un grupo de especial preocupación. Y otro grupo son los niños, son la pobreza infantil. Tienen una alta tasa de pobreza, pero nos preocupa además por lo que significa ser pobre cuando uno es niño. Las posibilidades que uno tiene de experimentar pobreza en la adultez son mucho mayores si uno ha sido pobre, si uno ha sido criado en la pobreza.
¿Podemos sacar alguna conclusión esperanzadora, Gabriela? Porque, no sé, ¿es verdad que estamos saliendo de la crisis? ¿Es verdad que notáis cierta mejoría?
Es una pregunta difícil. Porque, a ver, es verdad que estamos saliendo de la crisis. Hay algunos indicadores que han mejorado, claramente. Lo que pasa es que en España lo que nos ha pasado es que después de que las crisis se van, la pobreza no disminuye. Y entonces, en cada crisis que hemos tenido, la pobreza ha aumentado. Y cuando la economía se vuelve a reactivar, la pobreza no disminuye. Con lo cual, esto nos deja una inquietud muy grande respecto a qué va a pasar en los próximos años. Ahora, lo hablábamos ayer en la presentación del informe. Esto nos muestra dos cosas. Quiere decir que las políticas que hemos puesto en marcha en las décadas pasadas para ayudar a las personas que están en situación de pobreza no han sido efectivas. Pero eso no significa que no podamos poner en marcha otras políticas distintas, mejores y con mejores resultados. Ya eso estamos apostando, a que podemos cambiar la trayectoria que hemos visto.
Muy bien, bueno, pues me voy a quedar con eso, por agarrarme a un clavo ardiendo con esa ligera, pequeño resquicio de luz. Gabriela Jorquera es la coordinadora de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza. Ayer se presentaba un informe sobre la pobreza en la Comunidad de Madrid que hemos abordado a grandes rasgos. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
En un par de minutitos vamos a llegar a las 12:30. Enseguida te contamos la última hora, qué es noticia y qué está siendo noticia en nuestra región. Pero antes, permíteme que salude al padre Gabriel García Alfajeme desde la diócesis de Alcalá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz.
Pasados por agua hoy, ¿no?
Pasados por la gracias a Dios, ¿no?
Sí,
gracias,
hacía falta que lloviese.
Se necesita todavía muchísimo, muchísimo más. Pues comentarte que, bueno, ya esto corresponde a tu diócesis, pero decirte que hoy el obispo don Juan Antonio va a presentar en la parroquia del Buen Suceso, en la calle Tutor 32, un libro que está escrito por don Aurelio Fernández, un libro que lleva por título Yo no moriré, la vida después de la muerte, que forma parte pues uno de los grandes misterios y de uno de los grandes pasajes de la escatología cristiana, la vida después de la muerte. Hoy será a las 7:30 en la parroquia del Buen Suceso. Don Juan Antonio presentará este libro. Decirte que mañana, también como segundo viernes de cada mes, aquí en el obispado de la diócesis, a partir de las 9 de la noche, es la oración con familias. Este año, pues eso, también el obispo de la diócesis está presidiendo esta vigilia de oración con textos de la Sagrada Escritura, con tiempo, se expone el Santísimo, tiempos para rezar todos en familia, y están invitados todas las personas que quieran acudir a pasar un rato con Dios. Y luego decir también que el sábado, que es la vigilia de San Valentín aquí en Alcalá de Henares, a las 9 de la noche habrá una vigilia de oración con testimonios en la catedral. Pues están invitados pues todas las personas que quieran, mujeres gestantes, novios, esposos, solteros, familias, separados, viudos, también los consagrados, pues están invitados pues para prepararnos para el día 14 de febrero, domingo, San Valentín, pero darle ese componente tan importante que es esa composición cristiana a esta fiesta. Estas son algunas de las cosas. Ya suena, has visto que exacto,
sí,
¿eh?
Sí, lo tienes ya calculado.
Cuídate mucho, Beatriz.
Y tú también. Nos encontramos el próximo martes.
Sí,
buen fin
Dios
de semana.
Quiere, lo mismo. Un abrazo. Hasta luego.
COPE Madrid. Estar informado.
Ya entra por la puerta Ana Luisa Pombo con esa última hora y apurando hasta el último minuto por si acaso sale algo más. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Buenos días.
Son las 12:30, vamos con esos titulares. Presentan una querella contra el juez Moreno por el caso de los titiriteros.
Sí, el Tribunal Supremo tendrá que decidir en los próximos días si admite a trámite la querella por prevaricación que el partido Contrapoder ha presentado contra el juez Ismael Moreno y la fiscal Carmen Monfort por la decisión de estos de encarcelar cautelarmente a los dos titiriteros detenidos el pasado viernes en Madrid. La querella presentada ante la Sala Penal del Supremo, dada la condición de aforador de ambos querellados, ha entrado en el registro del Alto Tribunal, que abrirá ahora una pieza que instruirá un magistrado para decidir si debe o no admitirla a trámite.
Una herida en el Arena dice que vigilantes evitaron que salieran de la pista.
Una de las jóvenes que resultó herida en la tragedia de Madrid Arena ha dicho hoy en el juicio que los vigilantes de control 34 tenían cerrado un vomitorio cercano al túnel donde se produjo la avalancha y por el que evitaban que pudieran salir los jóvenes. Le dijeron al parecer que por allí no se salía.
Y tenemos más noticias de nuestro Madrid. 5 heridos causados por una mujer que cruzaba indebidamente en la A2 esta mañana.
Sí, 5 personas han resultado esta noche heridas de diversa consideración. En un accidente cuando al parecer una mujer cruzaba indebidamente la carretera de Barcelona a la altura del kilómetro 14 en sentido de entrada a Madrid. El accidente tuvo lugar cuando un vehículo en el que viajaba ella con 3 ocupantes más ha intentado esquivar a la persona que cruzaba indebidamente golpeándola levemente y al pararse para socorrerla y señalizar el lugar, otro segundo vehículo en el que viajaba un solo conductor embistió al primero por detrás dejándolo volcado con los pasajeros dentro.
Más noticias. Madrid destina 73 euros por habitante a limpieza, casi 38 menos que Barcelona.
Sí, la ciudad de Madrid, que tiene casi el doble de población que Barcelona, destina cada año 230 millones de euros a limpiar las calles, lo que supone 72 euros por habitante, casi 38 menos que por persona que los que destina la ciudad condal. En este caso, en el caso de Madrid, la recogida de residuos tiene un coste efectivo, según el ayuntamiento, de 46 euros por persona, mientras que en Barcelona son 55.
Y buenas noticias para la gente de buen comer, porque comienzan esos 4 días de la tercera ruta de la cuchara en Torrejón.
Sí, desde hoy hasta el próximo domingo puede recorrerse esa tercera ruta de la cuchara, que incluye paradas en una veintena de bares y restaurantes del centro de la localidad para degustar guisos tradicionales bajo el lema Torrejón con frío, cuchara y buen vino.
Pues les va a acompañar el fin de semana, ¿eh? Porque parece que vamos a seguir teniendo frío.
Sí, yo me apunto. Además, los platos de cuchara me encantan.
Arancha, ¿tú eres de cuchara?
Yo me apunto a los platos de cuchara, no me apunto al frío. Es que, Ana Luisa, hay que decirlo, viene en manga corta y tiene unas calorías, le gusta el frío.
A ver, yo soy una chicarrona del norte.
Sí, mira, viene por la mañana, abre la redacción, ventila un poco la oficina y llegamos luego, los que vamos un poquito más tarde y nos queda.
Ahí la tienes, ¿eh? Como una rosa, como un roble fuerte.
Pues
ya.
Es que el frío conserva el frío, bien.
Eso es verdad. Siempre dicen que hay que lavarse, que hay que bañarse con agua fría, bien fría y no te constiparás en todo el invierno.
Ahí
y todas esas
no
cosas.
Llego.
Todo se andará.
Vamos ya con el deporte, gracias Ana Luisa. Son las 12:33. Bueno, Arancha, vamos a empezar hablando del Real Madrid, que sigue preparando el partido contra el Atleti de Bilbao.
Sí, el sábado a las 4 de la tarde. Ya sabes que el Real Madrid es un habitual de ese horario. Fíjate lo que te digo yo, que yo pensaba que le gustaba a los socios del Real Madrid jugar a las 4 de la tarde, pero ya no lo tengo tan claro.
¿Por qué?
Porque veo que cada vez la asistencia a los partidos es más flojita. Es decir, el Real Madrid, digamos que la capacidad oficial del Bernabéu son 81.040, creo exactamente, espectadores. Y a las 4 de la tarde observo que la media que estamos registrando en esta temporada son como 68.000, 69.000.
¿Y tú crees que tiene que ver con el horario?
Incluso 63.000. Y cuando se sale ese horario, se dispara a lo mejor, y a jugar el Real Madrid en este mes, creo que jugó un día a las 8:30, la asistencia fue 9.000 personas más, con lo cual, no sé, creo que es un indicio. Es cierto que a lo mejor no vale como prueba porque solo han sido 2 partidos en el que se vio esa diferencia. Uno era el día 30 de diciembre, que era en medio de la Navidad, y otro ha sido en el mes de enero, pero sí me llama la atención que haya esa diferencia. Y no sé si es que, claro, a las 4 de la tarde, pues ¿qué haces? Comes pronto, claro. Sales, comes más tarde, te llevas un bocata, te lo comes con los amigos. Es una hora que no se sabe muy bien. Entonces, no, bueno, me llama la atención, pero bueno, yo no quería contarte esto. Realmente quería contarte que sigue trabajando en el partido, que será el último antes de jugar, que vuelva a la Champions, con esa musiquita que tanto nos gusta, y que no hay ninguna novedad con los lesionados, ¿no? Que es un poco lo que venimos contando toda la semana, que Marcelo, Pepe se van a perder el partido, también Bale, así que Zidane tendrá que recomponer un poquito la defensa y la única duda que tenemos es ver quién va a jugar en el lateral izquierdo en sustitución de Marcelo. Si va a utilizar a Danilo, que normalmente juega por la derecha y que no termina pues de tener un idilio con el Estadio Santiago Bernabéu. Si va a apostar con Nacho, que ha sido un jugador polivalente que le dio muy buen resultado a Benítez y que siempre tiró mucho de él, pero que Zidane no está tirando tanto. O si se le ocurre alguna otra acción, como por ejemplo utilizar a Arbeloa, ¿no?, que es un futbolista veterano y también ha jugado en las dos posiciones. Así que veremos por cuál de las tres opciones se decanta Zinedine Zidane, que yo creo que esa es la única duda con la que se va a encontrar el futbolista, el entrenador, perdón, francés, para ese partido ante el Athletic Bilbao, porque arriba, al no jugar Bale, parece que James le está ganando la partida a Jesse Rodríguez, así que en principio el colombiano debería ser, tiene pinta de que va a ser titular el sábado ante el Athletic de Bilbao. Así que así están las cosas en el Real Madrid.
¿Tú les ves más animado con este nuevo entrenador?
Hombre, yo creo que por lo general, ¿sí?, se ve que los jugadores, además públicamente lo han dicho algunos, que confían o que tienen más fe en Zidane. Es cuestión de feeling, yo creo.
Sí, como o sea, toda la estadidad.
No quiere decir que Rafa Benítez no sea un entrenador bueno, porque yo creo que lo era, y yo creo que los futbolistas también son conscientes de que lo era, pero cada uno tiene unas tácticas, unas técnicas de trabajo, y hay veces que congenias más con la gente, no sabes por qué, que te entiendes mejor, y no significa que con los que no congenies o no te entiendas tan bien no sean buenos profesionales, sino que hay gente con la que tienes, pues eso, más feeling, ¿no? Yo lo reduciría a la palabra feeling y no pondría ninguna más. O sea, no calificaría a uno como mejor que peor entrenador, porque uno tiene la experiencia, el otro no, uno ha sido un gran jugador, el otro no, pero yo creo que cada uno, pues...
aporta.
Sí, y cada uno...
Lo suyo, claro.
Tú cuando haces una cosa, pues ¿qué intentas? Sacar lo mejor de ti, ¿no? Entonces intentas aprovechar tus mayores cualidades y con eso, pues intentas venderte al mundo, ¿no? Y ofrecerla a los demás. Entonces yo creo que es lo que hacen también los entrenadores. Eso al final se verá. Vea, si se gana algún título, pues habrá estado bien el cambio, y si no se gana y se lucha hasta el final, pues también habrá estado bien, y si las cosas pues salen mal, pues habrá sido mal uno y otro, claro,
ya está.
Sí.
Bueno, vamos a hablar del Atlético, que juega contra el Getafe.
Sí.
Un derbicito
que tenemos aquí, un derbi en el Coliseum. Se va a jugar este partido, es el sábado a las 6:15. En el Atlético estábamos pendientes de Godín, que parece que va a llegar al partido, y veremos, a ver. Es un partido que normalmente los últimos años ha sido fácil para el Atlético de Madrid, pero en el Getafe están muy convencidos de poder plantar cara al Atlético de Madrid, y de hecho pues esta semana se está trabajando duro, incluso pues había algunos entrenamientos programados a puerta cerrada, lo que te decía el otro día, para no dar pistas al rival.
Y hablamos del Rayo, que abre la jornada ante el Sporting mañana a las 8:30.
Sí, que estaba hablando Paco Gémez, acaba de terminar su rueda de prensa, y me llama la atención cosas que dice, ¿no? Porque ha lanzado ahí un dardito a la directiva. Paco Gémez, siempre sus renovaciones son un poco de estas de amor-odio, ¿no? Relación de amor-odio con el Rayo, se quieren mucho y parece que todo lo dejan para el final. Entonces hoy ha hecho una mención a un entrenador, al del Deportivo, que renovó hace un par de semanas, o se confirmó que continuaba un año más en el club. Entonces dice que cuando alguien renueva a un entrenador a mitad de temporada, eso es confianza, que cuando se le renueva más tarde pues es otra cosa, ¿no? Es necesidad. Así que no está muy contento el técnico, por lo que parece, y ha lanzado ese dardito, ¿no?, esa pullita a su directiva, porque él entiende que a lo mejor no confían como deberían confiar en él, y que igual se gana la renovación antes. Y todo esto hoy ha dado rueda de prensa, porque mañana abrirá la jornada del Rayo contra el Sporting a las 8:30 de la noche, y que su intención evidentemente es certificar la victoria que el otro día obtuvo ante Las Palmas con un buen juego y un buen resultado.
Hablamos ahora de baloncesto. Esto.
Sí, tenemos Real partido, Madrid, que ya te lo dije, partido importantísimo, para el Real Madrid en Rusia, juega contra el Khimki, que suena así como muy kinky, y que intentará ganar. No le están saliendo bien las cosas al Real Madrid fuera de casa, que además va con algunas bajas importantes, pero el conjunto blanco, si quiere soñar con estar en los playoffs y estar más cerca de la Final Four, tiene que ganar sí o sí hoy en Rusia. No va a ser nada fácil, pero bueno, lo van a intentar.
Y un día más hablamos de fútbol sala. Estamos en semifinales del europeo.
Sí, y esta noche a las 9, todos delante del televisor para ver ese partido ante Kazajistán, que si España gana, pues jugará el sábado a la final del europeo.
Fenomenal. Oye, muchísimas gracias, como siempre.
Muchísimas de nada. Ahí me voy. Quédate, que te voy a hacer una foto.
Vale. Estoy intentando fotografiar aquí a la moza para luego subir una foto al Twitter y, claro, me sale hablando.
Es que no soy nada fotogénica.
No, mujer, es que nadie hablando es fotogénico.
Bueno, ni hablando ni sin hablar.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
When we were young, living for a crime, feeling this.
just like a movie. It was just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me.
Últimamente está siendo noticia prácticamente todos los días una famosa entidad bancaria que emitió unas acciones que a lo mejor tú en su día compraste y de esa inversión luego poco más se supo. Ya sabes que ahora los despachos de los abogados se ponen al servicio de los madrileños, de los inversores y te asesoran, te ayudan y te acompañan si decides recuperar ese dinero, esos ahorros. Vamos a hablar con los auténticos profesionales desde Bachofer a Abogados. Está con nosotros María José Pérez, socia fundadora de Bachofer. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz. Buenos días a todos los oyentes.
Hablamos de participaciones preferentes, de subordinadas y de las famosas acciones, ¿verdad?
Eso es, hablemos de este tema tan candente hoy en día.
¿Cuál es el origen? Vamos a ir al origen por si acaso, yo creo que a estas alturas todo el mundo lo conoce, pero vamos a ver cómo empezó todo.
Bueno, empezó todo con la emisión de una OPV o una OPS en el año 2011. Ahora mismo ya hay sentencia del Supremo que ha desestimado los recursos interpuestos por la entidad madrileña contra dos sentencias que decretaron la nulidad de compra de acciones emitidas por la entidad, porque considera que hubo error en el consentimiento al existir desfase entre las cifras del folleto informativo y las reales. El origen del caso es dos demandantes de 9.000 y 20.000 euros en acciones respectivamente, como cualesquiera de los miles de afectados que llevamos nosotros en el despacho, presentaron demanda y las audiencias provinciales de Asturias y Valencia consideraron probado que la información reflejada en la OPV resultó incorrecta e inveraz en aspectos relevantes y dio apariencia de una solvencia que no se correspondía con la realidad. La entidad madrileña recurrió y ahora el Tribunal Supremo ha rechazado ese recurso sentando jurisprudencia.
¿Dónde se reclaman estas acciones?
La sentencia del Tribunal Supremo respalda la vía civil, que es la que nosotros estamos utilizando desde hace años para aquellos inversores que compraron acciones de la OPV. Aconsejamos presentar una demanda civil lo antes posible ante los juzgados de primera instancia, una demanda siempre individual, que es la vía más eficaz, la más rápida y la mejor manera de recuperar el 100% de lo invertido, más el interés legal del dinero.
María José, ¿qué implica para los inversores que compraron acciones?
Pues una oportunidad única para que todos los accionistas acudan a los tribunales siempre que compraran en la OPS de Bankia, en la salida a bolsa o con anterioridad a mayo del 2012. Importante, aquellos inversores que conserven o hayan vendido los títulos, da igual que los hayan vendido. Tienen ahora la oportunidad, el camino abierto para recuperar su dinero, a lo que se sumarían los intereses generados por el transcurso del tiempo.
Pero hay que tener en cuenta unos plazos porque hay fecha límite.
Sí, en nuestro despacho consideramos que los clientes tienen al menos hasta el 24 de mayo del 2016 para acudir a los juzgados, teniendo en cuenta la fecha en la que la entidad reformuló cuentas. Las demandas para las reclamaciones ejercitamos tres acciones, una principal y dos subsidiarias. La principal, se solicita la nulidad del contrato de adquisición de las acciones por error o vicio en el consentimiento y tendríamos hasta mayo del 2016 para demandar. En las subsidiarias, la primera es la resolución por incumplimiento y son plazos de 15 años, y la segunda, la indemnización por daños y perjuicios, y estamos en 2017.
¿Qué argumentos juegan a favor de los inversores particulares?
Pues según el Supremo habla de graves inexactitudes en la única información accesible para clientes minoristas e inversores. Se trata de un presunto engaño para todos, tanto para pequeños accionistas como para grandes fortunas, empresas. Hoy además hemos recibido una sentencia donde se devolvía a los clientes, a una empresa, 1 millón de euros que habían invertido en acciones.
Bueno, es que hay inversiones pequeñas, inversiones más grandes y más importantes. En cualquier caso, es el momento de reclamar y de hacerlo ya mismo. En Bachofer Abogados, además de atender a los afectados por preferentes, por acciones, también llevan otros casos relacionados con cláusulas suelo, multidivisa, obligaciones convertibles, bonos y estructurados. Ya sabes que te puedes poner en contacto con ellos en el 91-399-0062. Lo repito, por si he ido muy rápido, 91-399-0062. Y hay una web, www.bachoferabogados.com. bachoferabogados.com. Como siempre, María José Pérez, socia del despacho de Bachofer Abogados. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a todos.
Hasta
buenos
el próximo
días.
Día. Buenos días.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Dicen que un día sin sonreír es un día perdido.
En el Centro Odontológico Internacional Majadahonda son expertos en diseñar sonrisas. Encuentra el tratamiento que necesitas entre todas nuestras especialidades. Primera visita y asesoramiento gratuito. Con financiación a tu medida. 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca.
Una noche loca.
Ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota.
Mira, Teresa, nuestro técnico, que para combatir el frío ha dicho voy a buscar la canción del verano y nos ha recuperado a Enrique Iglesias. Vamos a hablarte de un concurso muy original que pone en marcha, entre otras entidades, la Universidad de Alcalá, bajo el lema piensa en un tema que te guste, seguro que las matemáticas están detrás. ¿Por qué no nos cuentas si así aprendemos todos? La Universidad de Alcalá de Henares ha organizado este certamen que premia la habilidad con los números de los estudiantes de bachillerato y de grado en las provincias de Madrid y de Guadalajara. Usa las matemáticas, como se llama el certamen, va a valorar en su cuarta edición los trabajos que traduzcan en matemáticas las situaciones cotidianas de nuestro día a día. David Orden es profesor de matemáticas aplicada del Departamento de Física y Matemática de la Universidad de Alcalá. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, encantado de hablar con vosotros.
El año pasado, en la categoría universitaria, ganó el proyecto Chacho, que la lías, mira pa'lante.
Sí.
¿A qué se refería la alumna Beatriz Torres Jiménez cuando utilizó las matemáticas para justificar una situación cotidiana?
Bueno, pues esta alumna estaba trabajando ya en su trabajo fin de grado y estaba trabajando en cuestiones de cómo los sistemas de visión artificial pueden ayudarnos en la conducción. Por ejemplo, ahora hay coches pues que ya llevan unos sensores que mantienen la distancia con el coche de delante o que frenan si ven que la distancia con el coche de delante es demasiado pequeña. Y esta chica estaba trabajando en un grupo en el que intentaban ir un poquito más allá y buscar sistemas para detectar cuando el conductor se está despistando, pues por ejemplo porque está mirando una valla publicitaria en vez de mirar a la carretera, y trabajaban en sistemas para poder detectar eso y avisar al conductor, incluso frenar el coche para que no se estrellara.
Claro, si pensamos en situaciones cotidianas, como profesor de matemáticas que eres y conocedor, para quienes no dominamos, ¿dónde podemos encontrar las matemáticas en nuestro día a día?
Bueno, pues en realidad no. A ver, este ejemplo de antes pues era un ejemplo de una estudiante de universidad de último curso, pero lo que pretendemos con el concurso es que pueda participar cualquiera y que mire las matemáticas a su alrededor con cualquier cosa. Por ejemplo, pues alguien se ha preguntado alguna vez por qué las arañas se ponen en el centro de la tela de araña. Pues la respuesta es que de esa manera llegan más rápido a cualquier punto de la araña en el que pueda haber caído un mosquito.
Claro.
Porque
desde luego las arañas no dan puntadas sin hilo, eso está claro, ¿eh?
Claro.
La entonces, naturaleza es así.
Hay muchos ejemplos de este tipo, porque los panales de las abejas están formados por hexágonos. Hay muchas cosas en las que no nos paramos a pensar. Pues un poco como pasa con el lenguaje, lo tenemos tan presente en la vida diaria que muchas veces no nos paramos a pensar en él, lo utilizamos sin más. Bueno, pues con las matemáticas nos pasa un poco parecido. Igual que con el lenguaje, pues hay un lenguaje, un mundo del lenguaje un poco más sofisticado y otro más del día a día. Con las matemáticas pasa lo mismo. Hay matemáticas más sofisticadas y hay matemáticas más del día a día. Y esas son las que intentamos que la gente vea y nos cuente. Si es posible, pues con algo que les guste.
Profesor, este concurso está siendo, me imagino, un auténtico descubrimiento tanto para los participantes como para el propio jurado, ¿no?, que determina quién gana en cada una de estas ediciones.
Sí, el jurado lo formamos el grupo de innovación docente, LibreTix, que tenemos unos profesores del departamento en la universidad, y después lo que hacemos es que los finalistas tienen que presentar su trabajo en una gala, y a esa gala pues intentamos traer a gente del mundo de la comunicación, para que gente que no sabe de matemáticas escuche las exposiciones y los chicos tengan que hacer el esfuerzo por explicárselo a alguien que en principio no tiene por qué saber de matemáticas.
Vamos, de una manera totalmente divulgativa. Y si quieren participar nuestros oyentes que estén en edad de poder hacerlo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Porque también hay fecha límite, ¿no?, para mandar su proyecto.
Sí, lo único que tienen que hacer es hasta el 22 de febrero mandarnos nada, cuatro líneas diciendo que van a participar y cuál es su idea. Y después pueden desarrollar el trabajo hasta el 14 de marzo. Lo de pedir un pequeño resumen al principio es porque necesitamos saber más o menos cuánta gente va a participar para poder organizar la gala con tiempo. Entonces, bueno, pues hasta el 22 de marzo tienen tiempo, pero es nada, simplemente decirnos tengo esta idea y luego ya hasta el 14 de marzo pueden presentar el trabajo.
¿Y dónde hay más información del concurso?
Pues en la página web, buscando concurso Utiliza Matemáticas aparece, si no en Twitter, en la cuenta Usamates, porque Utiliza Matemáticas era demasiado largo, Usamates, pues también...
Twitter es así, Twitter es así. Seguro que en Twitter también hay muchas matemáticas.
También. Y ahora gráficos de por qué, cómo se agrupan los seguidores y este tipo de cosas. Hay cosas muy chulas con las matemáticas en Twitter, sí.
Bueno, pues profesor David Orden, profesor de Matemáticas Aplicadas del Departamento de Física y Matemáticas de Alcalá de Henares. Gracias por estar con nosotros y habernos contado, bueno, pues a grandes rasgos ese nuevo concurso, esa cuarta edición del concurso Usa las Matemáticas en nuestra vida diaria. Ya nos contará los resultados, saber qué participación hay y quién gana.
Pues seguro, de momento ya tenemos tres trabajos en la categoría de instituto y uno en la de universidad, o sea que parece interesante.
Sí, que se han dado prisa.
Sí.
Gracias, hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Y de gatos, vamos a hablar ahora en La Mañana en Madrid. Por cierto, si acabas de incorporarte, bienvenido, bienvenida a nuestra sintonía. Vamos a contarte algunas leyendas que circulan sobre los gatos. Para los celtas, los ojos de los gatos representaban las puertas que conducían hacia el reino de las hadas. Durante la Edad Media existía la creencia de que los gatos, particularmente los gatos negros, tenían la habilidad de convertirse en brujas y las brujas en gatos. Para controlar, por ejemplo, a las ratas a bordo de los barcos, los armadores del siglo XVIII decidieron embarcar gatos. Allá donde naufragaban los barcos, los gatos solían escapar con vida. Esto explica cómo estos felinos han llegado a lugares tan dispares como la isla de Marión, en la zona subantártica, o en las islas Galápagos. Es curioso, ¿verdad? Vamos a hablar hoy con Madrid Felina, una asociación sin ánimo de lucro que se dedica desde hace algo más de 10 años a promover, entre otras cosas, la adopción de felinos, asesorar, y controlar colonias. Está con nosotros Marta Moreno, secretaria de Madrid Felina. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Marta, cuéntanos, ¿cuál es vuestra historia y cómo funcionáis en Madrid?
A ver, pues en principio somos una asociación muy pequeñita, ¿vale? Somos todos voluntarios. En realidad es una asociación que fundamos hace 10 años, tres amigas, ¿vale? Pues viendo el problema que había de los gatos en la calle. Nos dedicamos de forma particular a recoger animales y a buscarles adopción o a sacarlos de las perreras que se sacrificaban a puñados, las antiguas perreras de Canto Blanco de Madrid, y nos organizamos y entonces hoy en día pues tenemos una asociación en la que tenemos como 700 gatos bajo nuestro paraguas, ¿vale? Y lo que hacemos es buscarles adopción.
Veo que cada vez los municipios están más concienciados y se hacen programas de control de colonias. Aun con todo, sigue siendo un problema importante en algunos barrios, municipios, distritos, cuando proliferan esos gatos sin control y se convierten en un foco complicado de convivencia. ¿Qué es lo que recomendáis en esas situaciones desde Madrid Felina?
A ver, nosotros recomendamos siempre el control de las colonias. Hay estudios en los que dicen que una colonia que está controlada, esterilizada un 70%, se estabiliza, es decir, no crece el número de ejemplares. Y si se estabiliza, si se consigue controlar al 100%, es decir, todos sus animales esterilizados, esa colonia va declinando hasta el final de sus días. Los gatos están ahí porque una de dos, o alguien los ha abandonado, o se han extraviado y la persona que sea no los ha encontrado. Los gatos no son felices en la calle, la mayoría de ellos malviven. Entonces, ¿qué aconsejamos? Pues primero, que se alimenten, por supuesto, esas colonias, y segundo, que se controlen, que se esterilicen.
Un control que pasa por la esterilización, pero claro, en este caso, ¿quién asume el gasto?
Pues mira, en el 90% de los casos, si te hablo en primera persona, ahora ya no como asociación, los particulares. O sea, yo llevo muchísimos años esterilizando colonias a las que alimento. Yo trabajo en una entidad financiera, es decir, no me dedico a esto ni vivo de esto. Pero yo conozco colonias de gatos, me dan muchísima pena, y al igual que otros 99.000 mujeres y hombres que hay en Madrid, pues nos dedicamos a esterilizar esas colonias con dinero en nuestros bolsillos.
No hay ayudas, ¿vale? ¿No?
Hay muy pocas ayudas. Sí que es cierto que ahora muchos ayuntamientos, sobre todo con la ley esta que está aprobada ahora del sacrificio, pero muchos ayuntamientos están tomando cartas y están viendo que la mejor forma de eliminar el problema que causan muchas veces los animales en la calle es la esterilización, el método CES, que se llama, que es captura, esterilización y suelta.
Uh-huh. El fin de semana pasado tuvisteis una jornada de adopción de gatos. También promovéis las adopciones, ¿verdad?
Promovemos las adopciones, sí, señor.
¿Qué tal fue?
Mucho. Pues fue bien, porque de 10 gatos que llevamos, 8 se reservaron, ¿sabes? Porque, a ver, nosotros tenemos muchísimos animales. Hay muchos en albergue, ¿vale? Y otros tantos en casas de acogida. Los que están en, digamos, en nuestro albergue, entre comillas, porque no es un albergue al uso, ¿vale? Es una pequeña sede que tenemos en Madrid. Los que están en albergue, pues son los que más prisa nos corren, obviamente. Uh-huh. Entonces hacemos todos los primeros de mes, organizamos el día de la adopción, llevamos 10, 12, 15 animales que los movemos hasta un local que nos prestan y los enseñamos para que la gente los pueda ver y tocar. No es lo mismo ver una foto, ¿vale?, que te cuente, que ver un gato. Los gatos son animales bellísimos y cuando son buenos es un auténtico privilegio. Todo el que tiene gato sabe el privilegio que es convivir con un gato.
¿Es fácil rehabilitar un gato de la calle?
Es muy fácil, porque muchos de ellos malviven. Es decir, ellos no están ahí porque quieren, sufren muchísimo el abandono. Muchísimo. Además, los gatos son muy territoriales. Dicen que un gato prefiere cambiar de dueño a cambiar de casa. Una vez que están en la calle no llegan a ser felices nunca. Claro. Vale, al menos de los peligros que tienen en la calle. Entonces, están deseando poder dar cariño a alguien.
Marta, rápidamente, ¿cómo podemos contactar con Madrid Felina?
Pues a ver, nosotros estamos en Facebook, tenemos dos Facebook. Uno que es Ayuda Madrid Felina y otro que es Madrid Felina. Y luego tenemos una página en internet también, que es www.madridfelina.com, y se pueden poner en contacto, o los teléfonos de la asociación. En fin, de muchas formas.
Fenomenal. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte con esta labor que estáis realizando desde hace 10 años en Madrid Felina. Hoy queríamos acercarnos al mundo de los gatos y lo hemos hecho gracias a Marta Moreno, secretaria de Madrid Felina. ¡Hasta pronto!
Muchísimas gracias.
¿Te gusta lo que estás escuchando? Es Carlos Zanetti, presenta en solitario Ilusiones de Alta Mar y lo hace precisamente esta noche. A partir de las 9 en la Sala Costello.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a la Sintonía de la Mañana en Madrid. Aquí seguimos dispuestos a hablar y desgranar la actualidad de nuestro Madrid, que últimamente pasa demasiados días, diría yo, por la capital. Y si no, observa los periódicos. ¿Desde cuándo Madrid es prácticamente día sí, día no, portada en los diarios nacionales? Bueno, pues yo creo que desde que tenemos un nuevo gobierno, el de ahora Madrid, con Manuela Carmena a la cabeza. Y es que cada día nos da un titular distinto. Que si el Grupo Wanda y el Edificio España, que si los titiriteros, por cierto, en libertad desde ayer por la tarde, que si la memoria histórica. Hablando de memoria histórica, se queda el Ayuntamiento ahora sin la Cátedra de la Complutense, que renuncia a la investigación de la memoria histórica del siglo XX. Renuncia a asesorar al consistorio para elaborar ese plan integral de memoria, dice la Cátedra, por la incapacidad de la institución de garantizar las condiciones mínimas para desarrollar un trabajo profesional y sosegado como requiere toda investigación científica. Como un culebrón. Esto es como un culebrón. ¿A qué responde esta renuncia? Te preguntarás. Bueno, pues entre otras cosas a las declaraciones de Carmen ayer sobre el listado inicial de 256 calles franquistas. Lo publicaba ayer el diario El País y eran precisamente el listado de calles que había preparado la Cátedra de la Memoria Histórica de la Universidad Complutense. Entre las calles que destacaba, por ejemplo, estaba la de Salvador Dalí, la de Santiago Bernabéu y la de Josep Pla. Y la alcaldesa dijo que no, que esas calles no entraban dentro de la intención de la Ley de Memoria Histórica de quitarse de medio. Desde la Complutense señalan como responsable de su abandono a Carmena que, sin cuestionar esta información, leo textualmente, ha descargado sobre la cátedra la responsabilidad sobre los disparates que la lista contiene. Como te digo, esta es una de las noticias del día, no es la única. También se sigue celebrando el juicio por el Madrid Arena. 5 jóvenes que resultaron heridos en la trágica fiesta de Halloween declaran esta mañana. Intentaremos darte más detalles, si no puede ser ahora en el informativo mediodía, a partir de las 2:10. Nosotros vamos ya con la información de servicio. Vamos con el tiempo. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener un jueves de cielos cubiertos en la región, lluvias de carácter débil y dispersa, aunque en la sierra pueden ser más intensas y persistentes. Voy a echar un ojo al termómetro y vemos que ahora tenemos 12 grados en Madrid capital, en Móstoles, en Navalcarnero y en Boadilla. Está lloviendo además en estos municipios. 12 grados también en Colmenar Viejo, 10 grados en La Cabrera, 13 en Alcalá de Henares y 15 en Aranjuez. Para mañana, ya te adelanto que vamos a amanecer con los cielos cubiertos, lluvias en general débiles y tenderán a desaparecer a partir de la tarde. Pero en la sierra podrían ser más persistentes. Las temperaturas seguirán descendiendo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
¿Tú? ¿O una inmobiliaria?
Mejor. Pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ángel Correas es el jefe de local Madrid, está este mediodía con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Bea.
Buenos días o buenas tardes. ¿Tú de qué eres a estas horas?
Yo a partir de las 12 soy más de buenas tardes, pero vamos, me da igual, afecta poco a mi vida.
Bueno, vamos a hablar de la famosa Ley de Memoria Histórica y de la noticia que hemos ido contando a lo largo de esta mañana, en la mañana de Madrid, que tiene que ver con la Cátedra de la Complutense, que se retira, ¿no?, de esa investigación de las calles que podrían ser franquistas, que corresponderían a ese periodo histórico. Y bueno, parece ser que están un poco disgustados con la alcaldesa y sus declaraciones y otras cosas.
Sí, sí, ese es el antecedente, digamos que es la gota que ha colmado el vaso, pero lo de la Cátedra de la Memoria Histórica, esa es la espoleta, ya venía cargada desde hace varios meses. En primer lugar, pues cuando ya el concejal del PP, Pedro Corral, en una intervención pues muy buena, fue desmantelando, quitando argumentos y evidenciando los errores que había cometido esta Cátedra de Memoria Histórica, pues se habían confundido personajes, sí. Faltaba documentación en muchos de los nombres a los que aludían, en fin, errores de bulto. Aquello evidenció pues que digamos que puso en tela de juicio el rigor científico con el que se había realizado todo esto, eso por un lado. Luego además pues estaba la polémica de que el ayuntamiento contrató esta cátedra por 17.999 euros, un euro más, y hubiera tenido que salir a concurso público, pero como era un euro menos, pues pudieron otorgarlo libremente. Esa polémica también estaba ahí, y la algota, la espoleta, que ha hecho estallar todo este asunto, fue ayer la publicación por parte del País de una lista que habría elaborado esa Cátedra de Memoria Histórica, en la que señalaban nombres relacionados con el franquismo que podían ser retirados por parte del ayuntamiento, pues como Salvador Dalí, pues como Bernabéu, como Miguel Miura, el dramaturgo, Manolete, Juan de la Cierva, el ingeniero del autogiro y demás. Esto le preguntaron ayer a la alcaldesa Manuela Carmena cuando surgió este titular, y la alcaldesa dijo esto.
Bueno, eso es un disparate. Ninguna de esas calles que me mencionas está inmersa en las pautas de lo que hace referencia a la Ley de Memoria Histórica. Así que yo creo que eso, pues bueno, no tiene ni pies ni cabeza. No sé qué es lo que se ha filtrado.
Decía la alcaldesa que no tiene ni pies ni cabeza. Estas declaraciones de Carmena ayer han causado un gran malestar en esa Cátedra de Memoria Histórica. De alguna manera acusan a la alcaldesa de dar pábulo a esa información, porque ellos dicen que no es exactamente así. La alcaldesa ayer desmentía que fueran a quitar estos nombres del callejero de Madrid. El caso es que hoy, desde esta cátedra, bueno, pues han anunciado que renuncian a esa asesoría al Ayuntamiento de la capital, y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué pasa?
¿Devuelven el dinero?
Claro, eso es una de las preguntas. ¿Qué va a pasar con el dinero del contrato? Porque evidentemente si renuncian, pues no continúan con ese asesoramiento. ¿Qué va a pasar ahora también con la aplicación de la Ley de Memoria Histórica? Porque habrá que tomar otros derroteros. Dicen en el Ayuntamiento, vienen a decir que bueno, que no pasa nada, que se buscan otras alternativas, pero es que se han quedado colgados de la brocha, porque este era el eje, la piedra angular de todo el plan integral de aplicación de la memoria histórica. Y como no, de nuevo, en el centro del huracán, debajo del foco, está la delegada de Cultura, Celia Mayer, muy, muy cuestionada, con un gobierno de ahora Madrid dividido entre los que consideran que debería de salir de sus atribuciones de cultura y los que consideran que debe de aguantar y demás. Mayer, muy cuestionada, que hoy ha vuelto a decir que no piensa en dividir.
Bueno, entonces ha perdido los 5 euros, eso, Esperanza Aguirre.
Bueno, quedan unas horas todavía para que acabe el día.
Horas. Bueno, el día puede dar mucho de sí. Estaba pensando que también el ayuntamiento podía buscar en otras fuentes, ¿no? La Academia de la Historia y los cronistas de la Villa no cobran por ese tipo de investigaciones. Si quieren seguir adelante.
Tiene muchas alternativas. Se decidió por esta por considerar en su momento, bueno, pues que tenía el rigor científico suficiente. Luego ya vemos toda la polémica que ha surgido detrás y cómo ha acabado esta relación muy breve entre el Ayuntamiento y la Cátedra de Memoria Histórica. A partir de aquí, pues, a ver qué es lo que deciden, pero ya ves que esto es una nueva sorpresa casi al minuto.
No celebran San Valentín estos enamorados.
No
han llegado. Esto ha sido un amor fugaz. No te iba a decir de verano, no, pero ni eso.
Están para pocas celebraciones en el Ayuntamiento. El carnaval lo iban a celebrar y mira cómo acabaron.
Pues yo ahora voy a celebrar algo muy grande.
Muy bien.
El cocidito madrileño, ¿qué te parece?
Me parece fenomenal y dentro de una hora me parecerá todavía mejor.
Te esperamos para comer, ¿no?
Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Es la 1:14. Gracias, Ángel Correas. A partir de las 2:10 en el informativo Mediodía.
Cocidito madrileño. ¡Ay! Repicando en la guardilla.
¡Ole, ole! Que me gusta a mí esta canción para presentar a nuestros siguientes invitados. 33 restaurantes participan en la sexta edición de la Ruta del Cocido Madrileño, del viernes 13 de febrero al jueves 31 de marzo. Locales centenarios de la capital participan también, locales muchísimo más jóvenes. Todo para, bueno, darnos a degustar por precios muy, muy, muy asequibles este manjar gastronómico de la entidad madrileña. José Ramón Rodríguez es gerente de Manolo Restaurante. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Manuel Besteiro es el jefe de cocina. Buenos días.
Hola, buenos
días.
La novedad de este año en la sexta ruta del cocido madrileño es que por primera vez vosotros, que sois auténticos veteranos del cocido en Madrid, entráis en esta ruta. Contanos un poquito qué es lo que os ha animado y qué es lo que vais a ofrecer a todos aquellos que se acerquen desde mañana viernes y hasta el 31 de marzo a vuestro restaurante. José Ramón, cuéntanos.
Bueno, pues vamos a ver. Nosotros, la verdad es que después nosotros somos del 34, después de 82 años de hacer cocido, esta es la primera vez que participamos en esta ruta, que ya es la sexta edición. Y bueno, pues nos hemos animado y estamos encantados de participar y aportamos algo diferente a los demás cocidos del resto de los restaurantes, porque nosotros, por nuestra tradición, mi abuelo era gallego y mi abuela madrileña, entonces mi abuela puso la receta del cocido y mi abuelo se permitió la licencia de incorporar al cocido ciertos productos gallegos, como son el chorizo, los cachelos y bueno, también el codillo, ¿no?
Así hasta 20 ingredientes, sí. El cocido madrileño del restaurante Manolo.
Sí, sí. Y bueno, y la verdad es que es un plato sabroso, es un plato equilibrado, al contrario de lo que pueda pensar la gente, lo que pasa es que hay que tomarlo en la justa medida.
Ah. Y... todos los días no, todos los días no. Cocido no. Bueno, Manuel Besteiro, que es el jefe de cocina, cuéntanos cómo se hace un buen cocido.
Bueno, pues un buen cocido se hace partiendo de unos buenos productos, unos buenos garbanzos, que es fundamental para un cocido, una buena carne, que como te dijo ya José Ramón, pues el morcillo de ternera gallega y los productos son todos de allí. Y bueno, después también tenemos una cosa que en muchos sitios se ha dejado de hacer, que en unos sitios le llaman la bola, en otros le llaman pelota, en otros le llaman relleno, pero es como una croqueta grande que se hace con miga de pan, leche, un machacado de ajo y todo eso se pone a macerar. Y cuando el pan está ya blandito, con huevo batido, pues se le agrega trocitos picaditos de los ingredientes del cocido y se hace como un croquetón, que eso después se remoja en el mismo caldo del cocido y pues le gusta mucho a la gente.
¡Ay, qué hambre, por Dios!
Pues nada, bueno, aquí estamos.
Lo vamos a recordar, sí. La novedad de este año es que todo un veterano de la ruta del cocido madrileño, Manolo, desde 1934, entra a formar parte de esa sexta ruta del cocido madrileño que empieza mañana y finalizará el 31 de marzo. Gracias a los dos por estar con nosotros, José Ramón Rodríguez, gerente de Manolo Restaurante, y Manuel Besteiro, su jefe de cocina. Hasta pronto, que vaya bien.
Muchas gracias, os esperamos.
De la capital, bueno, pues destaca la cocina tradicional y el fogón, como decíamos, de Manolo Restaurante, pero también dentro de esa ruta del cocido nos encontramos municipios como Cercedilla, Guadarrama, Las Rozas, Lozoya, Rascafría, Alcobendas, Majadahonda y Torrelodones. Si vives en alguno de estos municipios, por cierto, en el sur también, Chinchón y Rivas hacia Madrid, busca qué restaurante de tu municipio participa, porque no te lo puedes perder. Y en un día como el de hoy, tan desapacible, gris, donde la lluvia está siendo protagonista, qué mejor que un cocidito madrileño, ¿verdad?
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estoy clavado. Estoy herido. Estoy ahogado en un bar. Desesperado. En el olvido, amor. Estoy ahogado en un bar. ¡Hey!
Por cierto, tengo invitaciones para esta noche, para ver el Cavernícola. Tengo una invitación doble, si te interesa, lo único que tienes que hacer es llamarnos al 91-595-1236 o acabado en 37, 91-595-1236 o acabado en 37. Una noche divertidísima con el Cavernícola, hoy en el Pequeño Gran Vía a partir de las 10 de la noche. Si confiaste en tu entidad bancaria madrileña de toda la vida, invertiste tus ahorros en acciones que emitió ese banco hace un tiempo, acciones que ahora no valen nada, ha llegado el momento de reclamarlas porque hay un plazo y el último día va a ser el 24 de mayo. Tus ahorros los recuperas seguro si te pones en manos de profesionales. Por ejemplo, en Triviño Abogados, y recupera tu inversión. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tenemos que saber de esas acciones que emitió Bankia? ¿Qué está pasando? Porque parece que los tribunales están dando a los afectados la razón, ¿verdad?
Bueno, recientemente, hace escasamente 2 semanas, hemos tenido noticia de que el Tribunal Supremo se ha pronunciado en 2 sentencias sobre este asunto. Hablando el Tribunal Supremo de cuáles son las consecuencias de la salida a bolsa de esta entidad bancaria. Y dice que aquellos que confiaron en la buena marcha de la entidad y que compraron sus acciones no sabiendo que esta estaba inmersa en un proceso de crisis del que no podía salir sin ayuda, tienen derecho a recuperar lo invertido, tienen derecho a recuperar esa inversión con intereses del 4% desde el día 7 de julio del año 2011 y, por supuesto, tienen derecho a vencer el procedimiento a las costas, es decir, a que sea la entidad bancaria la que pague los gastos de abogado y de procurador.
Lo que sí que está pasando, Eduardo, es que a pesar de que se ganan las sentencias, el banco no está devolviendo el dinero de inmediato. Aun con todo, el cliente, el afectado, tiene que confiar porque ese dinero se recupera sí o sí.
Claro. Probablemente en breve cambien las circunstancias, pero ¿cuál es el consejo desde Triviño Abogados? Por favor, que no esperen a ver si hay un cambio. Quiero decir, esto es del 7 de julio del 2011. Yo creo que la paciencia ya tiene un límite y que lo que queremos es que se cumplan las sentencias. Da igual que sea por vía de acuerdo, en cualquier momento se pueden paralizar los procedimientos y eso puede significar un importante ahorro de costes para ambas partes, por supuesto. Casualmente, las propuestas que se están haciendo tienen lugar cuando va a vencer el plazo para la reclamación. Ahora van a transcurrir los 4 años desde que Bankia reformuló las cuentas y que, por tanto, se produjo la caída hasta cero de la acción. Y, sobre todo, se produce cuando quedan todavía más de 250.000 afectados que no han reclamado. ¿Qué es lo que estamos aconsejando? Reclamar ya, aunque lo hagamos de una manera extrajudicial. Si después la entidad llega a acuerdos que impliquen la recuperación de lo invertido y que asuman los costes mínimos que se han podido devengar hasta ese momento de acuerdo, pues sería una solución muy práctica porque, uno, se conseguiría el fin principal que estamos persiguiendo, que es la devolución del capital invertido. 2, se cumplirían las sentencias del Tribunal Supremo en sus propios términos. 3, no se saturarían los tribunales, que actualmente tienen una enorme carga de trabajo por todos estos escándalos de los que estamos hablando en este programa. Y finalmente, la entidad demandada, que está quejándose del enorme coste en abogados que tiene que soportar, ahorraría también en esos costes judiciales, incluidos los nuestros, que evidentemente no serían tan altos si se llegara a un acuerdo y se agilizaran los procedimientos.
Lo que tienen que saber también nuestros oyentes es que las demandas se están ganando y ya hay un precedente marcado por 60.000 demandas ganadas en tribunales.
Efectivamente, efectivamente. Y todo ello, pues eso, sin coste alguno para nuestros clientes. Con lo cual, todos aquellos que hayan invertido y quieran informarse, pues les facilitamos nuestro número de teléfono y nuestra página web para que, digamos, concreten un poco en qué condiciones se pueden hacer estas reclamaciones.
Un despacho de personas es lo que te vas a encontrar si llamas a Triviño Abogados y recupera tu inversión. El teléfono es el 91-831-8118, 91-831-8118 y la página web recuperatuinversión.com. Como siempre, Eduardo Triviño, gracias por estar con nosotros un día más.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Hasta pronto, hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pero qué sorpresa me das, don Miguel Soria, Friki Soria.
Lo de don, uff.
Uf. Bueno, pues nada, hashtag Friki Soria o boicot al Friki.
O Han de More in the More.
On the More. Bueno, es jueves y sí. de normal, sí. Friki Soria está aquí para comentar series.
Pero si no está Macu, yo no digo nada, ¿eh?
Si no está Macu, no dices nada, la echamos de menos. Es que Macu vino ayer.
Ya.
Te la perdiste. Tienes que bajarte también los miércoles.
Invítame.
Ven los miércoles y hablamos contigo también temas de psicología.
Claro.
Muy interesante.
Es lo que hacemos a la pobre Macu.
Bueno, vamos a hablar de la sección Boicot al Friki. Puedes buscar todo lo que vamos contando con el hashtag Boicot al Friki. Vamos a empezar hoy fuerte porque tenemos regreso. Ya lo hemos anunciado, pero ahora tenemos una fecha incluida. ¿De qué vamos a hablar?
No me lo puedo creer. Tenemos rodada la muerte de ti.
Rodrigo Díaz de Vivar me llaman.
Necio sería quien nos conociera.
Son mi mejor equipo y no pienso perderlo, ¿entendido?
Me juraste que todo esto era para conseguir un ministerio mejor.
Quería deciros que nunca había conocido a una mujer como vos. Cometí el error de leer en los libros cómo acabó mi vida.
Tic-tac, tic-tac, ¿esto a qué suena?
¿A reloj?
Pues
¿A tiempo?
A Ministerio del Tiempo.
¿A
porque
Ramón Langa, por ahí?
A Ramón, sí, estuvo también en la primera temporada, el actor de doblaje habitual de Bruce Willis. Y resulta que va... Bueno, tenemos ya fecha para la nueva temporada del Ministerio del Tiempo. Atención, llega el 15 de febrero. Ah, o sea, dentro de nada.
¿Nada?
Entre
ya. Estamos hoy a 11.
Pues sí, si es que...
Cuatro días.
Claro.
El lunes.
Por eso ya estáis avisados. En cuatro días podréis ver la nueva temporada. Que, ojo, serán 13 episodios. ¿Un montón?
Qué larga la temporada, ¿no? Ya
sí.
Podía ser Sherlock de 13 episodios.
Hombre, por mí encantado. Y la premisa se mantendrá intacta, pero tiene una diferencia esencial. Hay un nuevo agente en la patrulla, formada por Julián, Amelia y Alonso, y es Pacino. Vamos, Pacino o Pacino, me imagino será Pacino, dicho bien. Un policía de los años 80 al que dará vida Hugo Silva y que al final es reclutado.
Oy, qué duelo entre Hugo Silva y Rodolfo Sancho, no sé con quién quedarme.
Pues viaja sin creer a 2016 y bueno, pues al final le reclutan.
Bueno, ¿qué épocas y qué personajes vamos a ver?
Vamos a ver al Cid, que lo hemos escuchado ahí en el corte de audio, lo hará Sergio Peris Mencheta, a Cervantes, lo hará Pere Ponce, Napoleón, con Fernando Callo, Houdini, con Gary Piquer, y Cristóbal Colón, o Felipe II, que lo hará Jordi Hurtado. No, mentira.
Bueno,
aunque les conoció, la verdad. O sea,
sí, que seguro que les conoció.
Por eso te digo que...
Bueno, no es el único regreso.
No. Nope.
Wow, esto no necesita presentación.
Nada, decimos sencillamente que hace unos días regresó a la televisión esta serie mítica de las que han hecho historia. Tras 9 temporadas y 2 películas,
Expediente
ha vuelto
X.
Expediente X. No os preocupéis, que no voy a desvelar nada del argumento, ningún spoiler. Solo deciros que comienza con un giro, así para volver fuerte y enganchar. Los que tengáis televisión de pago, podéis ver los nuevos capítulos en Fox los martes a las 11 de la noche.
¿Cuántos capítulos va a tener esta temporada?
10. Yes, y es posible que tenga otras más, o sea, que haya otra nueva tanda de capítulos con más temporadas, porque ha dicho Chris Carter que está muy encantado con lo que ha hecho y que, oye, que por qué no ampliarlo, o sea que...
Lo que hace tener contactos, ¿eh?
Ya ves.
Bueno, y no hay dos sin tres, otra serie que vuelve dentro de poco.
Galáctica va a ser reiniciada. Es una serie de los 80 que volvió en 2004 y tuvo 5 fantásticas temporadas que terminaron con un final brutal. Bueno, pues incluso después de...
Lo has dicho todo. Lo has dicho. Volvió, con final brutal. ¿Y el argumento?
Pues el argumento no voy a decir de qué va. Bueno, sí, entre lucha entre humanos y Cylons. No voy a decir más.
Ah,
bueno, pues
vale.
La originalidad se ve que es una palabra desechada porque han decidido que haya otra serie nueva, reinicio, dentro de la cadena Sci-Fi para 2017. Curiosamente, con el regreso de la serie Star Trek. O sea que Star Trek, Galáctica, falta que vuelva también Stargate, pero bueno.
Y una pequeña recomendación.
Pequeñísima.
Rápida.
Pequeñísima. Person of Interest. ¿Vale? Es una serie que me encanta, un thriller con mucha acción apasionante y entretenidísimo. James Caviezel y Michael Emerson forman un equipo para encontrar amenazas contra personas. Lo voy a dejar
pena,
ahí.
Qué pena que no des la edad, ¿eh?
De recomendada.
Estamos buscando al futuro Billy Elliot.
Ah.
Vuelve, va a estar por primera vez en Madrid el musical. Buscan al protagonista, ¿te acuerdas de la película?
No lo acabé de ver, la verdad.
Pues te parece mucho al pequeño Billy Elliot.
Me han
por
dicho
eso
que
lo
me
decía.
Parezco al niño de E.T., a Elliot también.
A Elio también. Sí. Bueno, pues darías el pego si tuvieras entre 8 y 13 años. Pero
déjame
bueno.
Mandar un abrazo a Nacho Barreiro, nada más. Un oyente de la noche que está escuchándonos ahora mismo.
Bueno, pues un abrazo, ¿eh?
Y ya está.
Nacho. Y nada, que buscan al futuro Billy Elliot, que ya sabes que dentro de poquito habrá ese musical y que te tienes que poner en contacto a través de la página web billyelliot.es. Gracias por escucharnos. Hasta aquí La Mañana en Madrid, en el control técnico Teresa Fernández Almagro y en la producción Ana Luisa Pombo. Yo soy Beatriz Terzatín. Mañana más. We'll